Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal, segunda temporada. El podcast para hablar de economía nominal. El podcast de Javier de Aedo.
Bienvenidos a una nueva edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Como ya les he comentado en las oportunidades anteriores, desde el año pasado, esta es la segunda temporada. Nuestro propósito es comunicar economía de un modo didáctico y entendible, apto para todo público, de modo que el público en general y nuestros estudiantes en particular entiendan más y mejor sobre la materia económica. En esta oportunidad, nuestro invitado es Rodolfo Saldain. Buenas tardes, Rodolfo, un gusto de recibirte.
Buenas tardes, Javier, un gusto en estar contigo y en esta iniciativa que me parece espectacular.
Abogado, experto en seguridad social, fue presidente del Banco de Previsión Social y lidera el equipo técnico que prepara una nueva reforma del sistema previsional casi 30 años después de aquella. Este año va a cumplir 65 años y sigue trabajando muy intensamente, quizá predicando con el ejemplo, con todo aquel tema de que hay que subir la edad de retiro de los 60 a los 65. Bueno, si fuera por Rodolfo, creo que con su actividad hasta los 70 no va a parar, conociéndolo. Bueno, algunos aspectos de su biografía. Él es rochense y sigue muy vinculado a su departamento, especialmente a La Paloma, y vamos a ver en unos minutos por qué. Es abogado, egresado de la UDELAR en 1983. Ha tenido y tiene actividad docente UDELAR, CLAE, Universidad Católica y Universidad de Montevideo. Ha publicado numerosos artículos, ha publicado capítulos en obras colectivas y 3 libros. El último, muy reciente, 2020, La Era de los Nuevos Viejos. Tuvo mucha repercusión en su momento ese libro.
Sí, porque en verdad sorprendió un poco el encare de el envejecimiento, de la longevidad como una oportunidad y no como una bomba de tiempo, como habitualmente se dice, que efectivamente hay muchos desafíos asociados a vidas más largas y a una masificación de la longevidad. Pero el abordaje del libro no era un poco distinto en ese sentido y apuntaba más bien a lo que podría llamarse, siguiendo alguna terminología de otros autores, el dividendo de la longevidad. Hay un dividendo de la longevidad que las sociedades deben aprender a aprovechar.
Muy bien. En su actividad profesional, Rodolfo es un abogado, como ya dijimos, especializado en derecho laboral y en derecho de la seguridad social. Es coautor de la reforma previsional de Uruguay en el 95, Costa Rica en el 97, y esperemos que Uruguay 2020 algo. No sabemos, no podemos poner el último dígito, pero bueno, con que haya en esta década alguna reforma y una buena reforma, deberíamos quedarnos contentos. En la función pública fue, en los 10 primeros años de la democracia, director de la vieja Dirección General de la Seguridad Social, director y presidente del Banco de Previsión Social. ¿Tú tuviste actividad política en tu juventud?
Sí, yo tuve una actividad política muy intensa, sobre el final de la dictadura sobre todo. Incluso llegué a integrar en el año 84 la lista W, con un lugar bastante destacado en la grilla de candidatos a diputados. Antes, en el 82, había sido candidato en las elecciones internas de los partidos políticos por ACF.
Adelante con Ferreira.
Ahí está. Y en esa circunstancia tuve lo que mi padre llamaba una especie de condecoración, porque me procesó la justicia militar por un delito de escarnio a las instituciones.
¿Y cuál fue el escarnio que hiciste?
Y bueno, fue un discurso en el inicio de la campaña, en el año 82, en lo que era el cine Maracaná de Malvin, ahora es un supermercado. Y en aquel momento, las coordinadoras de la juventud esperamos a que la dirigencia partidaria que lideraba Pibel Devoto, Fernando Liu y Gonzalo Aguirre, hicieran su plan de actos, y nosotros decidimos hacer uno la semana anterior para marcar un tono de la campaña que pensábamos que no iba a ser lo suficientemente duro
Bueno, otros pensaron igual que ustedes, que era bastante duro entonces.
Sí, sí, sí. Bueno, y ahí terminamos varios procesados, con prisión. Yo tuve 45 días.
Cárcel Central.
Cárcel Central. Allí conocí a Sereñi, allí conocí a sus abogados, Batalla, los abogados nuestros, que eran Canaval y Uruguay Tourné. Yo compartí la celda con Horacio Terra Gallinal.
Bueno, pariente mío.
Claro.
Primo hermano de mi padre. Claro, sí, claro. Sí. Horacito.
Y unos días después fueron procesados Sumarán y Rodríguez Labruna. Uh-huh. Y allí el Partido Nacional resolvió no hacer más actos, porque de cada acto estaba perdiendo, estaba perdiendo gente. Y bueno, fue intensa mi actividad política, y diría que hasta el que se llega a la democracia. Al llegar a la democracia, fundamentalmente hice un giro hacia más lo técnico, que en verdad es el ámbito de la cosa pública en el que me he sentido siempre más cómodo.
Muy bien. ¿Referentes que has tenido? ¿Profesores, autores, colegas, políticos?
Bueno, Wilson sin duda, ¿verdad? Sí. Wilson Ferreira Aldunate. De hecho, mi incorporación a la Seguridad Social en el 85 fue parte de los acuerdos de Wilson con Sanguinetti, y tuve una misión que era estudiar el tema. Básicamente me dijo algo así como que iba a tener 5 años de una especie de beca de estudio en minoría, para aprender de lo que él veía como un tema realmente muy relevante para el país. Él aspiraba a ser el siguiente presidente, que bueno, las circunstancias llevaron a que falleciera antes, sí. Y fue la presidencia, la elección que ganó Lacalle Herrera, ¿verdad? Y bueno, ese es, diría que es mi principal referente político. También Carlos Julio Pereira.
Tú, la pregunta es esa, ¿tú eras Movimiento de Rocha o Movimiento por la Patria?
Fui de las dos cosas.
Claro, porque venías de Rocha, claro, geográficamente.
Sí, sí, fui de las dos cosas. Mi familia, mi madre, siempre estuvo muy vinculada al Movimiento de Rocha, en Rocha. Era una dirigente barrial, diría, en Rocha. Tenía a su cargo varios centros cívicos que yo le ayudaba a visitar. Era muy chico, ¿verdad? Pero siempre tuve ese interés. Carlos Julio también un referente, sobre todo en lo que fue la actividad o la acción vinculada con la salida de la democracia y demás. Y Wilson como estadista creo que realmente marcaba una diferencia en aquel momento.
¿Y fuera de la política?
Bueno, en facultad tuve mi ídolo académico en Jorge Gamarra, catedrático de Derecho Civil II, Obligaciones. Es un poco la teoría general del derecho, por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, por qué estamos obligados a hacer algunas cosas y otras personas nos pueden exigir determinadas conductas. Es un poco el core, el núcleo duro del derecho. Y era una materia bastante compleja en aquel momento. Gamarra llegó a escribir un tratado de derecho civil que en Obligaciones, solo en Obligaciones, eran decenas de tomos. Le dediqué mucho tiempo, fui un alumno, digamos, muy aplicado, y Gamarra, incluso cuando el doctorado honoris causa, tuve la sorpresa que fue entre los alumnos que mencionó, junto con otros, por ejemplo, Ope Pasquet, también, un poquito mayor, una generación o dos antes. Realmente Gamarra me dio un impulso brutal en la carrera. Me hizo ver el derecho como una cosa que no era una cosa aburrida, que tenía realmente un contenido que no era mera memoria, sino que había, digamos, un método y que había, digamos, toda una lógica detrás de las estructuras jurídicas. Y diría que con ese impulso hice prácticamente toda la carrera.
Muy bueno. Veamos algunas otras cosas un poco más personales. ¿Deportes?
Sí, siempre he hecho mucho. El principal, desde muy chico, y tiene que ver con el origen vasco de mi familia, fue el frontón. Mi padre, que era el menor de 9 hermanos, me llevó un día al Club Unión de Rocha y me dijo que allí habían ido todos sus hermanos, menos él, porque la madre lo había reservado para violinista, que fue su profesión, y como violinista no podía tener la mano en mal estado, época en que se jugaba a mano, ¿verdad? Uh-huh. Y juego hasta ahora, ¿no? Probablemente no sea un buen jugador, pero sí intenso, con muchas ganas, con mucho espíritu. Pues camino mucho, me gusta mucho andar en bicicleta también, hago mis trayectos bastante extensos allá en La Paloma.
¿Y hobbies?
Bueno, probablemente el principal sea la lectura, ¿verdad? Uh-huh. Me gusta leer y agarro, yo qué sé, en este momento estoy leyendo Edad Media a raíz de, bueno, alguna serial que vimos con mi señora, eso me motivó a profundizar en la Edad Media.
Me comentaste que Churchill...
Churchill es un, sí, es uno de mis ídolos intelectuales. Mi kayak en La Paloma se llama Churchill.
Qué bueno.
El nombre del kayak es Churchill.
Yo el otro día vi por segunda vez The Darkest Hours con Oldman haciendo de Churchill. Impresionante ese discurso que levanta al Parlamento, ¿no?
Ahora, curiosamente, el Churchill que más me gusta es el Churchill perdedor. Uh-huh. El Churchill previo, el Churchill antes de la Segunda Guerra, el que va de los Dardanelos hasta la Segunda Guerra, donde muestra una resiliencia brutal, ¿verdad?, a toda la adversidad política, fundamentalmente, de su entorno, y convicciones firmes como una roca, ¿no? Con fundamento, obviamente. Y bueno, tenemos un hobby familiar también con mi señora, allá en La Pedrera, tenemos una librería de verano, Juana Libros, disfrutamos mucho en esa actividad.
¿Y lo del taller?
Sí,
que eso suena muy interesante.
Sí, siempre me gustó hacer cosas de carpintería. Uh-huh. En el liceo, cuando digamos, yo lo cursé allá en Rocha, había algunas opciones de actividades manuales, electricidad, carpintería, etc. A mí me gustó por la carpintería, y en la medida que he podido me he armado una especie de carpintería, muy amateur obviamente, pero donde paso mucho tiempo, escucho música, escucho podcast, hago cosas, hago algunos muebles y también alguna artesanía últimamente.
¿Y esos muebles a dónde van a parar? ¿Son para consumo familiar o...?
No, son para consumo familiar y de amigos, ¿verdad? Son básicamente muebles exteriores, son un entretenimiento.
¿Y en materia de redes sociales, Twitter?
Sí, solo Twitter.
Se te ve didáctico en Twitter, porque sos un poco en ese sentido como Salinas en la época de la pandemia, que usaba la red social para responder directamente al ciudadano que no conocía, más que por ser seguidor o algo de eso. Es interesante ese rol, ¿eh?
Sí, eso decidí que fuera así. Uh-huh. Decidí, como yo qué sé, estar en una red social como Twitter es tener la chance de hablar en 18 y ejido a mucha gente. Uh-huh. Y hablarle a la pregunta que la gente hace o al comentario que la gente hace, que a veces es un comentario con ironía, a veces es un comentario con base política, pero en general la respuesta siempre es tratando de aportar alguna información, y alguna información que seguramente no es de dominio de la persona. Obviamente hay, digamos, casos donde las redes sacan lo peor de sí, pero sí, no es mi experiencia, ¿no? Sí.
Tampoco es la mía, está claro.
En general yo creo que aún con aquellos que muestran una firme resistencia a algunas opiniones mías, están abiertos a escuchar argumentos, no quiere decir que los convenza. Sí. Para mí Twitter es una enorme herramienta en ese sentido de hablarle a miles de personas, y también se transformó durante, sobre todo en la época de la investigación previa al último libro que tú mencionabas, fue una herramienta enorme para estar absolutamente al día de lo que venía ocurriendo en el mundo académico.
Es una fuente de información espectacular. Y también es una fuente de ser didáctico con ciudadanos que se nota que lo quieren.
Sí. Y yo noto que la gente aprecia cuando uno da una información.
Totalmente.
Me gustaría hacerlo un poco más a veces. Pero bueno, uno lo hace en la medida que tiene la...
¿Se te ha dado el intercambio con colegas por temas de tu especialidad en Twitter?
En general, no.
No, porque en mi profesión sí.
No,
hay mucho intercambio entre economistas con un tono constructivo muy distinto al que uno ve del otro lado del río. Claro. Incluso alguna vez he visto algún tuit de algún argentino diciendo, che, miren Uruguay cómo se llevan los economistas.
Sí, no. Tal vez sí he tenido más intercambios con economistas. Probablemente porque el tema jurídico... en el tema seguridad social es como una instancia un poco posterior y en la que estamos trabajando fundamentalmente
es en la económico financiera
económico financiero actuarial, social sociológico demográfico. Entonces, de pronto, por
después
eso...
Después vienen los abogados y escriben lo que sale de ese proceso. Antes de ir precisamente a los temas específicos de la seguridad social, que son el centro de interés por esta entrevista, algunas preguntas más amplias. ¿Cómo ves al Uruguay los grandes pros y contras más allá de la coyuntura? Es decir, aquellas cosas que nos caracterizan, que son nuestro ADN, para bien y para mal.
Bien, te lo voy a decir de una manera que requiere explicación,
¿sí?
Y que viene a continuación. Creo que estamos bien y vamos mal. Estamos bien en el sentido de que razonablemente Uruguay, en el contexto regional, tiene una estabilidad social y un desempeño económico relativamente aceptable. De esa manera, allí está el estamos bien. ¿Por qué el vamos mal? El vamos mal tiene que ver con que Uruguay está muy lejos de su potencial, pero muy lejos de su potencial. Y en la medida en que estemos tan lejos del potencial, realmente ese Uruguay un poco mítico que tenemos casi todos en la cabeza, de un Uruguay con crecimiento, con justicia social y demás.
Redistributivo, solidario,
yo lo veo cada vez más difícil.
Difícil, de acuerdo.
Totalmente. Es decir, ahí viene el vamos mal.
Sí.
Y eso tiene que ver con, fundamentalmente, el capital humano y, de alguna manera, el capital social, que es una mezcla que se tiene que ver con el capital humano, pero tiene que ver con la calidad de las relaciones entre las personas, ¿no? En el tema capital humano yo creo que tenemos la clave central y que deriva lo demás. No me gusta endilgar a la educación casi genérica una responsabilidad en eso, pero está muy claro que con apenas un 40% de muchachos de 20 años egresando de secundaria, en el mundo actual y en el que viene vamos a tener un futuro muy comprometido. Sobre todo vamos hacia una población que no solo no crece, decrece. El único sector de población que crece es el de nosotros, los mayores. La población en edad económicamente activa se achica. Y se achica en un horizonte de 20 años.
¿No? ¿Por menos natalidad o por emigración?
Es por menos natalidad fundamentalmente. Hoy están naciendo unos 35 o 36 mil niños por año, cuando la reforma del 95 eran 58, casi 59. Estamos en una tasa de natalidad 1.4. Y además nos los estamos tratando demasiado bien,
sí. Con
situaciones de pobreza muy marcadas, en
máxima,
el 20%
máxima
más,
en los años más tempranos.
Exactamente. Sí. Y además con más de una generación en esa situación. Yo creo que estamos teniendo una dispersión social que no es conveniente y con niveles de desigualdad potencial que pueden ser muy relevantes y peligrosos y en no mucho tiempo.
Sí, Claudio Zappelli, que fue entrevistado el año pasado en este podcast, sostiene que la distribución implícita en los resultados de las pruebas PISA es más desigualitaria que la distribución del ingreso actual,
sí.
Con lo cual es una proxy de que la próxima generación va a tener una distribución más desigualitaria que la actual.
Sí.
Los hijos, peor que los padres, digamos.
Correcto, yo creo que es así. Y además hay un tema de, digamos, no es el término exacto, pero una suerte de endogamia. Es decir, cómo se conforman las futuras familias, las futuras parejas. Es decir, entre gente de un entorno social similar,
sí.
Entre pares. Entonces se va dando y va acentuando una disociación que creo que todavía tenemos chance de operar sobre ella antes de que sea una fractura más marcada.
¿Tú dirías que hay un riesgo de autocomplacencia donde el estamos bien le gana al vamos mal y el sistema político no reaccione a tiempo?
Yo creo que el sistema político no está reaccionando mucho en esto. A mí me ha alegrado mucho, sí, el énfasis en infancia de algunas políticas recientes, como las asociadas al Plan CAIF, también el bono crianza, aunque yo creo que es por más, no es tanto por el lado de transferencias monetarias, sino por servicios públicos de calidad.
Uh-huh.
Pero bueno, creo que eso está bien, pero nos está costando mucho procesar eso.
Y además, evidentemente, de la reforma del régimen previsional en la que tú estás trabajando, ¿qué otras políticas y reformas están en nuestra agenda de pendientes para ir a un razonable Uruguay del futuro?
Bien, yo creo que tenemos algunas que tienen que ver con lo económico y con tratar de alcanzar, digamos, lo que sería el potencial de desarrollo del país. Tiene que ver con las personas, como decíamos, el capital humano. Tiene que ver con también mejorar la calidad de nuestras instituciones, que no está demasiado mal, pero que podría estar mejor. Pienso en la justicia, pienso en el acceso efectivo a la justicia, bueno, uno ve que a veces hay algunas dificultades. Desde el punto de vista digamos, el mundo del trabajo, creo que también allí hay desafíos muy grandes por delante. Realmente no sabemos qué va a pasar con el mundo del trabajo, ¿no? Lo único seguro es que no va a ser como fue en el siglo pasado. Uh-huh. Va a ser, por lo pronto, menos estable, probablemente con mayor periodo de entradas y salidas del mundo laboral. La vida en tres etapas creo que ya no corre más: una etapa de formación, una etapa de trabajo y una de retiro. Esas fronteras son mucho más lábiles, o deben ser mucho más lábiles. Creo que ya lo son. Sí. Es decir, creo que la formación tiene que estar durante todo el ciclo vital. Creo que también va a haber necesidad de actividad productiva luego de lo que son edades normales de retiro, para quien quiera y pueda tener una actividad de tipo laboral. Eso además es bien importante si perdemos dotación de mano de obra, ¿verdad? Nosotros estamos pensando, por ejemplo, ahora en estos borradores que estamos trabajando, incluir algo así como una libertad de trabajo de los mayores. Aquella persona que se jubile y quiere volver a tener una actividad, que la pueda tener. Ese es un derecho que tienen más o menos la mitad de los jubilados, porque lo pueden hacer los jubilados públicos,
docentes.
Los docentes sin limitación ninguna, los militares, los bancarios, pero un trabajador de industria y comercio, que es la mitad aproximadamente, no tiene chance de reintegrarse. Si de pronto quisiera tener o un auto puesto en Uber, o tener un negocio con un hijo, o trabajar unas horas en una librería de verano en La Pedrera, por ejemplo. ¿Por qué no podría ser?
Sí, sí.
Creo que hay que abrir esos espacios. Obviamente, allí aparece todo el tema de lo que los economistas le llaman la falacia del número fijo de empleos. Es decir, bueno, como que en la economía hay un número fijo de empleos, así que para que entre a trabajar uno, tiene que salir otro. Nosotros hicimos algunos trabajos sobre ese punto en la comisión, encargamos algunos trabajos, y la evidencia es más bien la contraria, que mayores niveles de actividad económica en todas las edades ayudan a la cantidad de empleo en todas las edades. Un desafío muy grande, para redondear un poquito esa pregunta, es el tema cuidados, uh-huh, que tiene que ver con las dos puntas de la vida. Uh-huh. Nosotros tenemos una brecha todavía fuerte en niveles de actividad por sexo. Uh-huh. Las mujeres todavía tienen un cierto menor nivel de actividad que el hombre, que se ha ido modificando, pero hay todavía margen en eso. Y eso implica obviamente opciones de cuidado y compatibilización de la maternidad con la vida profesional, la vida laboral, etc. En la otra punta de la vida, las familias tradicionalmente se hacían cargo del cuidado de sus mayores, uh-huh, cuando llegaban a la situación de dependencia. En general, familias numerosas. Uh-huh. En general, familias donde una mujer era la que se hacía cargo de sus padres. Es decir, bueno, hoy tenemos un contexto demográfico totalmente distinto. Familias nucleares, muy pequeñas, donde en general hay dificultades para hacerse cargo del cuidado de los mayores. En países que han envejecido antes que nosotros, Países Bajos, Japón, Alemania, han desarrollado esquemas de sistemas de cuidados, pero sobre la base de seguro social, con modalidades de una suerte de prepago. No digo que sea la modalidad ideal para nosotros. El BID, de alguna manera, viene impulsando una modalidad de ese tipo, pero el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que yo creo que es un avance interesante, en esta materia tiene un nivel de cobertura del orden del 5%. Es decir, es simbólico. No así en primera infancia. En primera infancia, a través del CAIF, es muy importante. Ahora, ¿cuál es la virtud del CAIF? CAIF fue generado a comienzos de los 80, en el primer gobierno de Julio María
Sanguinetti. Sí, nos lo decía Sanguinetti el mes pasado en el podcast, claro, justamente.
Y se mantiene hasta hoy, sí, con cambios, con idas y venidas. Ese es ejemplo realmente de una política que ha venido sorteando los diferentes gobiernos con matices y demás, pero con éxito. Y hoy tiene un nivel de cobertura de casi el 45% de la demanda. Resta, pero es muy bueno si lo comparamos con el otro. Sí, sí.
Vayamos ahora sí a la materia previsional. La reforma de 1995. En el gobierno anterior a esa fecha, de la calle Herrera, hubo intentos fallidos. Él fue muy persistente en este tema. No obtuvo los votos necesarios, pero no dejó de insistir. Y de algún modo abonó el camino para que después, con sus votos, sí, se pudiera hacer la reforma.
Sin duda fue así. Recordemos que la calle Herrera asume en el momento en el que entraba en vigencia la nueva redacción del artículo 67 de la Constitución.
Sí, sí, no me lo digas a mí, que participé del ajuste fiscal para financiarlo.
Sí. Esa reforma implicó en muy pocos años un incremento del nivel de gasto en materia jubilatoria de 3-4 puntos del PIB.
Bueno, yo estaba en Ceres antes de entrar al gobierno y cuantificamos con inflación constante 2 puntos del producto. El tema es que se sumó el otro efecto, que la caída, bajó la inflación y quedó una indexación plena al pasado, terminó siendo entre 3 y 4 puntos.
Inflación que venía siendo de arriba del 100%.
Claro, fue 90 en el último año previo a la reforma, llegó al 130 en el año siguiente y después terminó en 45 5 años después.
Sí. Suena raro hablar de esos guarismos, pero bueno, eran los que teníamos y nos parecía normal. Sí. Eso implicó, obviamente, un esfuerzo muy, muy grande. Y en aquel momento la necesidad de la reforma era imperiosa.
Total.
El presidente de la calle Herrera allí convocó a un trabajo, digamos, con un componente técnico, un componente político. Allí trabajamos un grupo que yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de él. Estaban del Partido Colorado, bueno, Norberto Sanguinetti, Alejandro Chugarri, estaba Vázquez Platero. Estuvo Ariel Dabrié también, que después pasó a coordinar los trabajos de la reforma ya como director de la OPP. Uh-huh. Estaba Juan Pablo Terra por el Partido Demócrata Cristiano. Bueno, un montón de gente que creo que en una nota al pie del último libro los llevo a mencionar a todos, ¿verdad? No prosperó la reforma. En aquel momento analizamos varios escenarios de reformas, desde paramétricas hasta estructurales. Y la calle Herrera en aquel momento optó por una modalidad que hoy en el mundo es muy aceptada, pero en aquel momento era muy poco conocida. Una reforma de lo que se llama creación de cuentas nocionales. Fue, digamos, la literatura hoy lo reconoce como uno de los proyectos iniciales de cuentas nocionales. El primero que se aprobó, concretó después, fue en Italia y después, bueno, la estrella en materia de sistema de cuentas nacionales es el sueco.
En dos palabras, si es posible, o en dos oraciones, explícanos qué significa
eso. Un sistema de cuentas nacionales es un sistema que sigue siendo de reparto, pero que los derechos y las obligaciones se determinan bajo reglas de capitalización virtual, como si fuera capitalización, pero es costo cero de transición hacia un sistema de capitalización. Otro de los escenarios que en aquel momento habíamos analizado y que se desechó porque al vallismo radical, liderado por Jorge, le gustó más esa opción, era el régimen mixto, que cuando asume Julio María Sanguinetti, con Gabriel liderando el proceso de reforma, vamos a ir por el régimen mixto. Y el mismo grupo que había trabajado antes fue el que trabajó después. Por lo tanto, lo que tú decías de que se abonó el trabajo, claramente eso fue así.
Las AFAP nacen con esa reforma, hay cambios importantes en parámetros clave, como la tasa de reemplazo, pero quedan por fuera los regímenes extra BPS.
Sí.
Esas son las características, los titulares, digamos, de esa reforma. 25, 26 años después se replantea el tema, de hecho lo plantea Astori siendo ministro en el gobierno anterior, sin que se inicie un estudio del tema. En 2008 está la ley de flexibilización, después vino la de los cincuentones, yo le llamo dos goles en contra, que quizá agravaron lo que ya venía mal. Bueno, y llegamos a esta situación. ¿Qué se busca con esta reforma?
Bien, un apunte previo ante de los atributos que se buscan con esta reforma. Durante 20 años o 15 años la reforma del 95 estuvo empantanada entre dos fuerzas en sentido opuesto, Astori por un lado y Murro por el otro. Ministerio de Trabajo, BPS por un lado, Ministerio de Economía por el otro. Fue un tironeo permanente donde en verdad el sistema padeció ese tironeo porque no es posible hacer una reforma de esta envergadura y no estarla monitoreando de manera permanente.
Claro.
¿No? Allí hubo, bueno, las circunstancias llevaron a que la reforma fue administrada la mayor parte del tiempo por quien, partes de quien no la quería.
De quien no la quería, exactamente.
De quien no la quería. Sí. Hoy día, ¿cuáles son los atributos que tiene que tener la reforma? Cuando hablamos de un sistema previsional y medimos su calidad, ¿qué estamos midiendo? Medimos el nivel de cobertura, medimos el nivel de adecuación o suficiencia de sus beneficios, medimos su sustentabilidad y de alguna manera la equidad entre las generaciones llamadas a soportarlo, que tiene que ver con la sustentabilidad también. La cobertura de nuestro sistema yo creo que es muy buena, no es que yo crea que es muy buena, los estudios evidencian que es muy buena. Si Uruguay tiene, en materia de población activa cubierta por la seguridad social, los mejores niveles de América Latina. En algo que me ha sorprendido en estos meses, que es la recuperación del empleo, ha sido formal. Cuando todos esperábamos que se diera más en un sector más por el lado del informalismo, la recuperación post-pandemia.
Te hago una acotación al margen. La cifra de caída en la informalidad es muy parecida a la de los nuevos inactivos.
Bien.
Gente que se salió del mercado de trabajo, que no es más PEA, no es más población activa. Y ese es un problema, porque entre otras cosas estamos viendo una tasa de desempleo muy baja, que no es porque haya volado el empleo, sino que es en un contexto de oferta de trabajo más...
La gente no busca.
No busca. El tema es qué pasa, quiénes son, claro, y qué les pasa y cómo hacemos para que vuelvan.
Claro. Es un tema bien importante y que hay que verlo en la coyuntura.
Sí.
¿Eh? Porque es un tema de algo que ocurrió ahora.
Totalmente, sí, ¿eh? Sí.
La cobertura poblacional activa es buena, teníamos un nivel tradicional de informalidad del orden del 25%, que en la región es muy bueno. La cobertura a nivel de las personas mayores está incluso por encima de algunos países de la OCDE, de varios de ellos, según como lo midamos, si estadísticamente o por registros administrativos, pero está en el orden del 90%, 90 y algo por ciento. Es realmente muy bueno. Sí. Esas son dos características que deben ser mantenidas por el sistema. ¿No? Si la reforma no debe afectar eso. ¿No? Por eso uno de los problemas es que podemos aumentar la cantidad de años mínimos de trabajo que se le exigen a las personas para tener algún derecho. Eso sería un problema. Tenemos medido que la densidad de aportación promedio es del orden de un 66%. Es decir, que de cada 3 años que la persona puede aportar, aporta 2. Hay uno que en verdad no aporta, por alguna razón. Pero entonces, si vamos a una exigencia muy alta en materia de años mínimos de aporte, va a quedar gente afuera. Y eso no puede ocurrir. ¿No? En materia de adecuación de los beneficios, obviamente siempre es poco, ¿no? La jubilación siempre es poca. Pero tenemos dos formas de tratar de objetivar eso. Y es... Bueno, la incidencia de pobreza entre los mayores es la menor,
sí.
2% aproximadamente, incluso menos en algún momento. Y la otra es, bueno, qué porcentaje del salario asegurado se sustituye con la jubilación, la tasa de reemplazo. Si nosotros eso lo miramos en la comparación de la OCDE, estamos levemente por encima de la media de la OCDE. Con lo cual, creo que
no estamos nada mal.
No estamos nada mal.
Sí, sí. ¿Tá?
Pensemos, por ejemplo, uno de los problemas de Chile, es que está ubicado en la mitad que el Uruguay. Si nosotros tenemos en el orden del 60, Chile tiene el orden del 30%.
¿De tasa de reemplazo?
De tasa de reemplazo. Y ese es un problema que es el que llevó a mucha gente a la Alameda, ¿sí? Y que realmente creo que Uruguay ahí tiene una ventaja y esto debe mantenerse. ¿Esto qué significa en términos del diseño? En términos del diseño lo que significa es que aquellos sectores de trabajadores de menores ingresos tienen que tener un tratamiento particular. Tienen que tener el esfuerzo de configurar la causal, tener sus 30 años de aporte, tener la edad mínima que corresponda, pero si aún así no llegan a un nivel mínimo de beneficio, y hay muchos que no lo van a llegar, tiene que haber un plus. Y ahí es que estamos pensando...
La jubilación piso.
Ahí va, lo que hemos llamado el pilar cero o el suplemento solidario. Con un diseño muy diferente del diseño de la jubilación mínima. Uh-huh. La jubilación mínima es indiferente del esfuerzo contributivo de la persona. En este diseño que estamos pensando, no. Porque hay un valor base de referencia, orden pensión vejez, digamos, 14.000 pesos, por poner un número. Pero la persona generó derecho. Ese derecho que generó la persona... Es decir, que hoy es lo mismo si aportó por 30.000, por 15.000 o por 20.000 pesos. Es decir, va a permitirle recibir una parte, un plus, ¿tá? Pero que está asociado a cuánto él generó
a su esfuerzo.
¿Tá?
Hay incentivos, es decir, bien diseñados ahí.
Esa es la idea, ¿verdad? Es decir, esto, ¿verdad? No inventamos nada, ¿no? Uh-huh. Es decir, sino que hemos mirado prácticas internacionales que nos parecen adecuadas. Y en esto particularmente nos gustó la que diseñó Mario Marcel para Chile, de Bachelet, que es el actual ministro de Hacienda de Boric. Eso, eso es meramente circunstancial.
Sí, sí.
También miramos el diseño canadiense, que tiene algunas otras características, y el sueco. Por otro lado, las pensiones a la vejez. La gente que va a la pensión a la vejez, gente que uno califica habitualmente como en situación de pobreza extrema o crítica, en verdad, gente que aportó entre 8 y 9 años media en la historia laboral registrado. Es decir, que gente que tuvo una inserción en el mundo. Hoy eso no le sirve para nada.
Claro.
La idea es que eso también le mejore en una proporción la cuantía de ese beneficio. Es decir, el desafío de mantener una adecuada sustentabilidad pasa por los sectores de menor ingreso porque haya un subsidio explícito que esté asociado a la totalidad de sus ingresos. Por supuesto, si la persona tiene ingresos de rentas o de otra fuente, pues bien, no lo va a estar cobrando a ese complemento. Es más complejo el diseño, pero va por allí. ¿Dónde tenemos el gran debe? En la sustentabilidad del sistema.
Exacto.
¿Ah? ¿Y cómo atacar la sustentabilidad manteniendo uh-huh. adecuación y manteniendo cobertura? Uh-huh. Para mí es inexorable la sube de edad jubilatoria mínima. Uh-huh. O ir a una edad normal jubilatoria del orden de los 65 años, de una manera muy gradual. Yo sé que esto no es simpático.
Para ambos sexos.
Para ambos sexos,
sí.
Y para todos los sectores de actividad.
De acuerdo.
¿Eh? Permitiendo un retiro sí anticipado a aquellos sectores que lo justifiquen por una actividad particularmente penosa.
Las características del trabajo, sí.
Claro, construcción, peones rurales, policía, personal militar, efectivamente militar, uh-huh. el lo que se llama en la ley orgánica militar combatiente uh-huh. De comando, que es el combatiente de carrera, digamos, uh-huh. Es el oficial. Eso no es simpático, yo lo vengo diciendo desde el primer día, porque creo que hay que decirlo desde el primer día, y algunos estudios de opinión pública muestran constantemente, no, mejor dicho, algunos no, todos los estudios de opinión pública muestran constantemente que, primero, hay aproximadamente una cuarta parte de la población que entiende que ya es 65 años
claro.
la edad jubilatoria. Y a medida que uno va profundizando en las características del diseño, se van debilitando las resistencias.
¿No? Pero además, Rodolfo, hay una realidad. Los hombres se retiran con 63, 64 años,
correcto.
Aun cuando el mínimo es 60.
Sí,
o sea que en los hechos se ha ido corriendo...
Correcto.
La edad mínima de facto, digamos, por los incentivos sí. que genera la tasa de reemplazo.
Y esto tiene que ver, la necesidad de mover eso, tiene que ver con el tamaño y el peso de la mochila uh-huh. sobre las generaciones de trabajadores, pero no futuras, los que ya están trabajando, jóvenes,
sí.
los que se están incorporando ahora y se van a estar incorporando en los próximos años. Tenemos un problema de nivel del gasto, 11 puntos del PIB aproximadamente uh-huh. de gasto público, uh-huh. y de tendencia de ese gasto, que es al alza. Hay un cuadro que yo uso mucho en mis presentaciones de doble entrada. En el eje vertical está el nivel de gasto público y en el horizontal está la relación de envejecimiento, la población mayor de 65 sobre la PEA. Uruguay, si miramos tomamos una selección de una docena de países, tenemos 11 puntos de gasto, con nivel similar de gasto, pero mucho más corrido a la derecha en el cuadro, mucho más viejo, España, uh-huh. con el mismo nivel de gasto, uh-huh. aproximadamente que el Uruguay. Y tenemos un grupo grande de países por abajo, con un nivel del orden del 8 puntos del PIB en gasto público, que son Países Bajos, Suecia, Alemania. ¿Son países que tratan mal a su gente?
No parece.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Sí, lo que hay ahí es que son países que tienen prácticamente 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro previsional previo, claro. En regímenes de capitalización de muy larga data. Nosotros tendemos a pensar en América Latina que la capitalización se inventó con el decreto de ley 3500 chileno, de Piñera, el hermano del presidente.
Pepe Piñera.
En verdad, los sistemas de capitalización son de muy larga data. Y esos países, que son los que yo llamo los mejores de la clase en el libro, lo que tienen es que están mejores tasas de reemplazo que Uruguay, es decir, similares a las de España, es decir, pero gran parte de ellas soportada en esa capitalización
no
por el sector público, ni por transferencias entre generaciones, sino producto del ahorro previo. Pensemos, Uruguay tiene aproximadamente 30% de su PIB en ahorro en las AFAP, aproximadamente. Esos países tienen 2 veces.
Claro, 200%.
200%.
Sí, es otra historia.
Chile,
mucho más maduros.
Chile, que es un poco el líder regional en capitalización, antes de los retiros,
sí,
tenía un 70%. Es decir, que son países que están lejos adelante. Por eso yo soy un defensor a ultranza del sistema mixto y del componente de ahorro individual obligatorio, que en Uruguay hemos confiado su administración a AFAP, Sociedades Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, Sociedades Anónimas de Giro Único, que han hecho muy bien su trabajo. Es cierto que en algún momento tuvieron comisiones por encima de lo razonable, y con ROEs, rentabilidad sobre los activos, bastante elevados. Allí hay 2 cosas en juego. Primero, eso hoy varió sustancialmente, arrastrados a la baja por República FAP. Hoy, de cada 100 pesos que aporta un trabajador, en República FAP la comisión es 4,3, es 6 y fracción en las privadas. 14 pesos se lo lleva el Banco de Seguros con el seguro de invalidez y muerte en actividad, que allí es un número realmente muy importante. Durante mucho tiempo las AFAPs tenían comisiones bastante mayores que eso, pero las tenían en un contexto de un negocio permanentemente amenazado por razones políticas,
sí,
sin estabilidad, sin confianza en qué iba a estar ocurriendo y si el negocio iba a seguir en marcha en 5 o 10 años. Eso, para cualquier accionista, es una tentación a maximizar el beneficio cuando puede.
Más riesgo, más retorno.
Exacto. Es una consecuencia de ese tironeo político que yo te comentaba al comienzo. Es decir, atributos de la reforma: mantener cobertura, mantener niveles de adecuación o suficiencia, mejorar sustentabilidad y mejorar la equidad intrageneracional. Hoy cada peso que aportes rinde muy distinto según donde lo aportes.
Escuchamos a Rodolfo Saldain, especialista en el tema. Apelo al viejo Rodolfo Saldain de hace 30 años, más político. ¿Tu olfato te dice que hay chance de que salga esta reforma en este periodo o en el siguiente, como pasó hace 30 años, que se madure la idea y que cuaje después?
Puede ser eso, puede ser lo segundo, uh-huh, que dices tú. Lo que sí estoy totalmente seguro es que el presidente de la República va a jugar todo lo necesario para tratar de hacerlo en este periodo. Y confieso que me ha sorprendido, pero estoy convencido que lo va a hacer, y viene trabajando con una metodología muy adecuada a ese objetivo.
Bueno, es un cierre muy positivo para esta entrevista que hemos tenido hoy, Rodolfo, y que te agradezco mucho en esta entrevista del ciclo nominal de podcast. Así que, bueno, estamos muy agradecidos de haber contado con tu experiencia, tus conceptos, bueno, y también algunas cosas más entretenidas de que vimos al principio de la entrevista. Así que, bueno, ha sido un gusto estar contigo esta tarde.
Para mí también, muchas gracias por la invitación.
Cabe señalar que esta entrevista ha sido grabada el día 24 de mayo de 2022 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando para el Centro IGNIS.